Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes 27 de noviembre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer las opiniones de analistas respecto al pago con tarjetas MIR y en Rusia, rusas en la isla. También tendremos los adelantos de lo que tiene preparado en Cuba al Día Tomás Cardoso, y en los deportes hoy estará con nosotros José Campo Chambi. Así que continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacobín
y Ariane González. Nos vamos ya a las informaciones de Cuba.
Analistas consultados por Radio Martí opinan que la implementación del pago con tarjetas MIR es una señal más de la injerencia rusa en Cuba. Yolanda Huerga preparó la nota.
Cuba aceptará las tarjetas rusas MIR como medio de pago alternativo a Visa y Mastercard, probablemente desde este diciembre.
Lo que se está redefiniendo con Rusia es justamente lo que se definió cuando triunfó Fidel Castro: la subordinación, la pérdida de autonomía de Cuba en las relaciones internacionales y la dependencia siempre de alguna que otra potencia.
Recalcó el politólogo y activista habanero Manuel Cuesta Morúa.
Contrario al discurso que se ha asumido de soberanía nacional, parece que el modelo autoritario cubano no puede vivir sin la subordinación a alguna potencia. Y ahora con Rusia volvemos a entrar en ese camino de pérdida de soberanía.
El sistema de pagos ruso, que beneficiará las transacciones de turistas y empresarios de la nación eslava en la isla, comenzará en las instalaciones turísticas de La Habana, Varadero y los Cayos de Ciego de Ávila y Camagüey, y se extenderá de forma gradual a todo el país.
Tiene como objetivo fundamental tratar de captar turistas rusos, porque los ingresos por la industria turística cubana están en baja.
Aseguró el economista Orlando Freire Santana desde la capital cubana.
Lo que hace es afianzar la dominación rusa sobre la economía cubana, o sea, y las relaciones políticas, tanto Cuba como Nicaragua como Venezuela, marchan al compás de la geopolítica del Kremlin.
Expertos económicos cercanos al oficialismo consideran que el uso de este sistema podría sortear las implicaciones de bloqueos y sanciones. En 2022, Rusia buscó ampliar el sistema MIR en el extranjero después de que fuera bloqueada su participación en el sistema bancario internacional tras la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y Cuba se encuentra ante la peor zafra azucarera de su historia. La zafra comienza con bajas expectativas en un país que pasó de exportador a tener que importar azúcar para satisfacer la demanda nacional. Luis Guardia amplía esta información.
Comienza la zafra azucarera cubana con bajas expectativas, de exportador de azúcar de caña a tener que importar el endulzante para satisfacer la demanda nacional. Esa es la realidad de un sector que fue el principal rubro de la economía cubana.
Fidel Castro se equivocó con la zafra de los 10 millones, pero también se equivocó con el cierre de los ingenios y el abandono de los campos.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, se refiere a la reducción en 2002 de la capacidad industrial azucarera en la isla, que requirió el cierre de 71 de los 156 centrales azucareros existentes en ese entonces, y por ende del área dedicada al cultivo de la caña de azúcar.
Antes, cuando Cuba tenía cosechas de 5 o 6 millones de toneladas al año, esa estimación de cosecha se utilizaba como instrumento de prefinanciación de la economía cubana en los mercados mundiales. O sea, Cuba obtenía recursos económicos, divisas, que ahora no puede obtener porque no le da dinero a ningún mercado internacional prefinanciando la cosecha del azúcar.
Según medios oficialistas de prensa, unos 25 centrales azucareros operarán durante la presente zafra, menos que los que lo hicieron en la pasada campaña, cuando apenas se lograron unas 430.000 toneladas, menos de la mitad de las obtenidas a finales de la década de 1890, cuando se sobrepasó el millón.
En este momento el azúcar en Europa está a los precios más altos de los últimos 10 años. Si Cuba produjera 5 o 6 millones de toneladas, estaría obteniendo unos ingresos en millones de dólares espectaculares, y a ni eso.
Incluso la isla de gobierno comunista ha tenido que importar azúcar para satisfacer la demanda nacional. Luis Guardia, Martín Noticias.
Tapachula la queda chica a los cubanos y otros migrantes varados en esa ciudad mexicana con la intención de llegar a Estados Unidos. En una urbe que no ofrece mucho, hay que trabajar duro. Esa realidad está reflejada en este reportaje de nuestro colega Ricardo Quintana, quien estuvo recientemente en Tapachula y conversó con varios cubanos.
Han sido balseros itinerantes, terrestres, que iniciaron la travesía en Nicaragua hasta llegar a México. Desde entonces se mueven en la ilegalidad y la construcción es fuente importante de empleo.
¿De dónde eres?
De Cuba, Habana, Centro Habana.
¿Barrio Caliente?
Sí, como todo en Cuba. Es una caldera.
Bueno, pues saliste de aquella caldera y entraste en otra.
Sí.
Su mayor fuerza, la capacidad laboral y la destreza aprendida en la isla.
Sí, como no, bajo la condición de guerra, lo que pasa es que es más pagada ya. Aquí por lo menos me da por el salario que me van a pagar, me da para mi alquiler y para comer.
Yo lo único que me arrepiento es que haber tenido que salir de mi país y dejarlo en las condiciones que lo dejé. Hubiera querido mejor que mi país hubiera sido libre y no tener que estar pasando por esto.
El viento arrastra un delicioso olor a Cuba. Es comida cubana y con sabor casero.
Bueno, por lo general el congrí cubano, que sería arroz con los frijoles, se le echa bastante pimiento para que coja el saborcito rico. El bistec de cerdo o chuleta o pollo.
Graduada de magisterio, esta joven pone la sazón típica frente a la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados. Mientras los migrantes esperan su turno para pedir el refugio, ella llena corazones de puro sabor y alegría cubana.
Y no solamente los cubanos, los hondureños.
¿Cuántas horas le dedicas a esto aquí?
Casi todo el día.
Chicas, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Que aquello se está quedando vacío?
En Cuba que hay mucha escasez y entonces también uno no puede expresarse libremente acerca de lo que tú piensas, como tú piensas. Eso te trae problemas para trabajar, te trae problemas para vivir tranquilo. Muchas veces hasta eres perseguido porque no piensas igual y lo expresas.
Otros cubanos, obstinados y vencidos por la desesperanza y la nostalgia, se han marchado con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos o hasta algún lugar del centro o norte del país.
A las 12:38, vamos a conocer en este inicio de semana lo que tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes, feliz lunes.
Feliz lunes, Ariane y Alfredo Jacomino, un gusto como siempre estar acá con ustedes. Bueno, inició el lunes, siguen los problemas en Cuba. Vamos a estar hablando con varios familiares de presos que tienen todo tipo de dificultades en los penales cubanos. El tema del desabastecimiento de pan ha hecho crisis ya hasta en la capital cubana. Ha desaparecido la harina de trigo importada. Hay todo tipo de rumores, pero la realidad es que no hay harina disponible para el pan de la canasta básica. De esto vamos a estar hablando. Supuestamente echó a andar la refinería de petróleo de Cienfuegos, la más moderna y más grande de Cuba. Vamos a hablar con personas en Cienfuegos a ver si es verdad que está funcionando la central pues procesadora de crudo y refinado en Cienfuegos, que es la planta que inauguró Cuba hace muchos años para refinar el crudo que viene provenientemente de Venezuela. Vamos a estar hablando de esto y también darle seguimiento a la cuestión energética en varias provincias, que los apagones continúan.
Pues estaremos como siempre pendiente a toda esta información, así que usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Doce, 40 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. En numerosas ciudades del mundo se llevaron a cabo manifestaciones para denunciar la violencia contra las mujeres. La agencia AFP amplía la información.
El centro de Buenos Aires fue escenario de una marcha masiva hacia la Casa Rosada que se convirtió en repudio al próximo gobierno de Javier Milei y su plan de campaña de eliminar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Me parece muy importante esta movilización como una primera respuesta a días de que asuma el nuevo presidente para mostrar que las mujeres nuevamente vamos a estar a la cabeza de la lucha contra el avance, contra cualquier derecho.
En Ciudad de México, la causa feminista se conjugó con el reclamo de algunos grupos a favor de Palestina. Decenas marcharon en el céntrico Paseo de la Reforma con banderas de esa nación y letreros en reclamo de las mujeres muertas en la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. De acuerdo con un informe de ONU Mujeres de 2022, 56% de las mujeres y niñas son asesinadas en la esfera íntima, en comparación con el 11% de los hombres y niños. En España, unas 7.000 personas se manifestaron en Madrid. También hubo concentraciones en Barcelona y Sevilla, en un país pionero en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, donde en 2004 se votó la primera ley europea que castiga específicamente este tipo de violencia.
Y mientras la violencia machista persiste en Nicaragua, precisamente mientras el gobierno de Daniel Ortega ha cerrado organizaciones sociales de prevención, así lo están alertando feministas del país centroamericano. La socióloga y feminista nicaragüense María Teresa Blandón abordó el tema en una entrevista con La Voz de América.
Lamentablemente en Nicaragua los femicidios no se han detenido. En los últimos 5 años llevamos alrededor de 324 femicidios y el triple de intentos de femicidio en Nicaragua. Solamente en este año, que todavía no cierra, 66 mujeres han sido asesinadas por razones de género, 46 de las cuales han sido asesinadas dentro de Nicaragua. El tema tiene que ver con la impunidad, es decir, tiene que ver con la falta de prevención y tiene que ver con la falta de protección a las víctimas y también tiene que ver con la falta de políticas efectivas para sancionar a los agresores.
Miles de seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, exigen la salida del juez de la Corte Suprema que lleva el caso contra los acusados de invadir los poderes públicos el 8 de enero de 2023. La AFP tiene este informe.
Seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro protestaron el domingo en Sao Paulo. Los manifestantes exigieron la salida del juez de la Corte Suprema, que lleva el caso contra los bolsonaristas acusados de invadir los poderes públicos el 8 de enero. Ese día miles de personas traspasaron los perímetros de seguridad e invadieron el Palacio Presidencial, así como las sedes del Congreso y el Supremo Tribunal Federal, en un llamado a los militares a deponer al presidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Varios han sido condenados a duras penas de más de 10 años de prisión por cargos que incluyen golpe de Estado. Bolsonaro había participado de un video mostrando su apoyo a la marcha, a la que no asistió. El exmandatario enfrenta una acusación enviada a la justicia de parte de una comisión del Congreso de Brasil por golpe de Estado, debido a la asonada protagonizada por sus seguidores. Bolsonaro es investigado además por el Supremo Tribunal Federal por presuntamente instigar esos ataques. El expresidente está impedido de participar en elecciones por 8 años, luego de que la Corte Suprema lo hallara culpable de abuso de poder en varias instancias durante la campaña electoral de 2022.
Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo prófugo de la justicia de varios países, respondió en una entrevista exclusiva con un medio uruguayo preguntas sobre los involucrados en la huida de su país. Fabiola Chambi tiene este reporte.
El programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay difundió anoche una entrevista exclusiva que realizó la periodista Patricia Martín al narcotraficante Sebastián Marcet, buscado por más de 100 países y que tuvo como último paradero conocido Bolivia, de donde escapó luego de un fallido operativo de la policía. Marcet negó que se haya producido un secuestro a policías bolivianos el día del operativo, como informaron las autoridades en Bolivia, y aseguró textualmente: "El 90% de todo lo que dicen ahí es mentira". En tanto, en Bolivia, el aludido ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, desestimó las declaraciones de Marcet y defendió el trabajo que hizo para dar con su paradero, desbaratando su organización criminal y afectando a su patrimonio. Además, conminó al uruguayo a entregarse a la justicia.
¿Quiénes son los interesados de que salga una entrevista y a quiénes va a lavar la cara? Evidentemente no va a ser el Estado Plurinacional de Bolivia. En atención a dos elementos. La primera, que nosotros no negociamos con narcotraficantes. Y la segunda, que ha sido la policía boliviana la que ha revelado las múltiples identidades del señor Sebastián Enrique Marcet Cabrera, lo que no le permite transitar y viajar libremente como lo hacía en el pasado.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Ucrania reportó el pasado fin de semana el mayor ataque de Rusia con drones desde el inicio de la invasión a su territorio. Los pormenores a continuación con la AFP.
Ucrania reportó el mayor ataque ruso con drones desde el comienzo de la invasión durante la mañana del sábado. Hoy se utilizaron 75 drones. La mayoría de ellos fueron derribados. La mayoría de ellos estaban en Kiev. Está claro que en Kiev hay escasez de defensa aérea, pero hay ciudades con problemas reales de defensa aérea, ciudades en Ucrania. La alerta aérea en la capital duró 6 horas y la caída de escombros de drones provocó incendios y daños en varios edificios, según las autoridades, que dieron cuenta de 5 heridos, incluyendo un niño. Se escuchó la alarma aérea. Al principio todo estaba en silencio y luego comenzó el armagedón. Probablemente se oyó cómo derribaban a los Shahed y aquí cayó un fragmento. Me duele la cabeza. Mi esposa y yo hemos tomado pastillas toda la noche. Nos quedamos despiertos toda la noche. La niña tuvo pánico, náuseas, un ataque de pánico. La calmamos toda la noche. El ataque también provocó cortes de energía a gran escala en la capital tras la ruptura de una línea de alimentación eléctrica. A medida que se acerca el invierno, Kiev teme una nueva campaña masiva de bombardeos rusos contra sus infraestructuras energéticas.
En otra información, la 28ª edición de la Cumbre por el Cuidado del Clima y Medio Ambiente se iniciará en los Emiratos Árabes con el impulso de la ONU para frenar el calentamiento global. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
Dubái será anfitriona esta semana de la cumbre COP28, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que participarán casi 200 países que buscan impulsar los compromisos para evitar el aumento global de las temperaturas y discutir temas esenciales para el futuro ambiental del planeta. El encuentro, que se realiza anualmente desde 1992 y que se extenderá hasta el 12 de diciembre, está cada vez más cuestionado por su capacidad real para lograr los cambios propuestos, como por ejemplo frenar el calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la quema de combustibles fósiles. Y un ejemplo de esta coyuntura complicada en materia de cuidado del medio ambiente es el triste récord registrado por Copernicus, el programa de la Comisión Europea para el Monitoreo Ambiental y Climático del Mundo, que registró que el planeta por un día superó los 2.07 grados centígrados frente a los promedios preindustriales. En otras palabras, si el mundo supera esa barrera de forma sostenida, se enfrenta a los peores escenarios climáticos posibles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se encuentra en visita oficial a la Antártida, sostuvo que los países deberán actuar sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles en un plazo adecuado para evitar que el mundo se caliente por encima de las temperaturas preindustriales. Hace unos días, Guterres hizo un llamado desesperado para intentar cambiar la situación.
Debemos actuar ahora para proteger a las personas y para limitar las temperaturas que aumenten 1.5 grados centígrados y evitar lo peor de este caos del cambio climático. El mundo no puede esperar.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
12:49. Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín, un tribunal inició hoy el proceso judicial para indemnizar a los familiares de las víctimas chinas de la desaparición del vuelo MH370 de la compañía aérea Malaysia Airlines en marzo de 2014.
Kiev, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, dijo estar consciente de la existencia de espías rusos en las instituciones del país, incluido el propio Servicio de Seguridad. seguridad.
Nueva Delhi, los servicios de emergencia de la India que intentan rescatar a 41 personas que quedaron en un túnel en reparación, buscan fórmulas alternativas para sacar con vida a los trabajadores tras el fracaso del primer plan.
Roma, un pesquero con más de 570 migrantes y refugiados llegó a la isla italiana de Lampedusa en uno de los mayores desembarcos de las últimas semanas. Según las autoridades locales, el barco había partido desde las costas de Libia.
Niamey, la Junta Militar de Níger derogó una ley que criminalizaba el tráfico de migrantes para contener los flujos migratorios desde África subsahariana, en aparente respuesta a las críticas de la Unión Europea al golpe de Estado militar de julio pasado.
...12:50... vamos a hablar a esta hora de ciencia, pues los biomarcadores han supuesto un cambio en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. La agencia Europa Press explica por qué.
La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y los signos de esta patología comienzan a aparecer en el cerebro hasta 20 años antes de la aparición del deterioro de la memoria y otros síntomas.
En los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, fundamentalmente que tenemos biomarcadores que nos permiten detectar la enfermedad, o sea, los signos biológicos de la enfermedad en etapas muy, muy iniciales.
Unos biomarcadores que permiten el diagnóstico de precisión en la enfermedad de Alzheimer. En España, en la práctica clínica habitual, hay disponibles dos tipos de biomarcadores.
Uno es el análisis del líquido cefalorraquídeo haciendo una punción lumbar y estudiando las proteínas que son clave en la enfermedad de Alzheimer, y el otro es mediante pruebas de medicina nuclear, mediante un PET que es capaz también de detectar el depósito de estas proteínas en el cerebro. Estas pruebas son muy buenas, tienen una alta sensibilidad y especificidad, pero tienen algunas limitaciones.
No todos los centros cuentan con estas técnicas de detección. El acceso de los profesionales sanitarios y de los usuarios a la realización de un diagnóstico de precisión de la enfermedad es limitado.
El PET, que es la otra prueba, precisa de un nivel de tecnología que no está al alcance de todos los sitios, al menos en nuestro país, pues no hay una distribución homogénea de la disponibilidad de estas pruebas.
El tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes. Hoy con nosotros en este inicio de semana, José Campo Chambi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Chambi.
Muy buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Alfredo, y muy buenas tardes, Juan. Imagínate que Juanito debe estar contento hoy.
¿Sí?
No, hoy debe estar, pero bien, bien, bien contento.
Sí, no ha dicho nada, aunque no lo creas.
No. Los Heat perdieron dos juegos seguidos, así que imagínate, debe estar contento, porque tú sabes que él es el residente, pero no, buenas noticias y malas noticias para la ciudad de Miami. La buena noticia, los Miami Dolphins ganaron en el fin de semana en un juego raro, un juego que se jugó en el día viernes, y ahora pues tienen tres juegos de ventaja sobre el equipo de Buffalo, que perdió anoche. Y Miami, sabíamos que iba a ser bueno, pero yo nunca me imaginé que íbamos a tener, faltando 6 partidos por terminar la temporada, tengamos 3 juegos de ventaja. La no muy buena fue la de los Heat, que perdieron 2 juegos consecutivos. Pero yo creo que eso es lo que llaman un juego que tú pierdes ganando por 16, faltando menos de 9 minutos, y lo pierdes. Yo creo que ahí pierdes ese juego y pierdes el próximo, y así mismo fue.
Yeah.
Parece que la mala suerte los llevó hacia allá. Y bueno, pues como tenemos a Jacomino, y Jacomino está esperando el momento, porque yo sé que él vio la pelea de David Benavides contra Dimitrios Andrade. ¿La viste, Alfredo?
Me la perdí, lamentablemente.
No me...
Bueno, pues te perdiste no una gran pelea, porque lo noqueó en 6 rounds a Andrade, pero sí yo creo que demostró de que tiene, ya está listo. Está listo, no, ya. Yo quiero ver qué es lo que va a hacer ahora Canelo Álvarez, porque Benavides se supone que sea su próximo retador, pero como él siempre busca una excusa, o si que el hombre no lució tan bien, en este caso lució bien. Yo no sé qué tiempo él va a estar esperando, porque usualmente, tú sabes, Alfredo, que los que los que esperan son los jóvenes para que se ponga viejo el contrario.
Sí.
Pero en este caso es al revés. Entonces digo yo, ¿será que él no le querrá dar la pelea y después se retirará sin enfrentarse a Benavides? De todas maneras, Benavides lució muy bien frente a Andrade, dos boxeadores que entraron al ring con marcas intachables. Los dos estaban invictos, pero al mismo tiempo, y Alfredo, tú no sé si colaborarás conmigo en esto, es muy difícil cuando un boxeador pelea con 12 libras por arriba de su peso. Y eso fue lo que le pasó a Andrade. No que yo creo que Andrade le hubiera ganado a Benavides, inclusive en el peso de él, ya que Benavides es uno de los de las figuras que se proyecta como quien puede ser el próximo campeón, el próximo campeón unánime de esa división.
Mira, Chambi, lo que te voy a decir a lo mejor es un poco alocado, pero quizás Canelo dice que Benavides se encargue de Morel, a ver si Morel me lo quita del camino y no tengo que enfrentarme a él.
De acuerdo. Benavides es un tipo explosivo en el sentido de que no que no piense las cosas, pero es un hombre que está quiere pelear con Canelo, y Canelo probablemente haga eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Esa es la, y más que Morel ha dicho, si Benavides está buscando a Canelo y Canelo no se enfrenta a él, ¿por qué él no me da a mí, por qué Benavides no me da a mí una oportunidad? O sea, que Benavides, como dice, está entre dos aguas. Porque ya se está hablando, fíjate, ya se está hablando de que puede ser de que Canelo se enfrente al otro Charlo. Por favor, tú me entiendes, hasta cuándo sigue la comparsa esta de Canelo, de estar dominando el boxeo, o sea, de tratar de dominar su división.
Bueno, pues estaremos pendientes, Chambi, de toda esta información deportiva. Mañana nuevamente volvemos a contactar contigo, ¿cómo? Chambi.
Nos hablamos entonces.
Un abrazo.
Buenas tardes. Vamos. Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La ciudad de Washington iluminó su primer árbol de Navidad de la temporada. Es el árbol de un sector comercial llamado Palmer Alley.
¿Le parece que no hay frío? ¿No hay frío?
No.
Ah, no.
Poco.
Bueno, a mí sí me parece que hay bastante frío. La cola es larga para tomarse la foto con un snowman.
I'll see what we can do.
How you doing?
I'm doing fine. How are you, sir?
It's the most wonderful time of Christmas. Just like the ones I used to know. There you go. Happy holidays.
She can sing good, her right there.
Can she?
Yeah, she can.
Oh. Oh, please.
What is this?
This is the voice of America.
Mrs. Be bright.
Coming through. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Sin noticias del profesor Pedro Albert Sánchez desde su detención en La Habana el 22 de noviembre, asegura su hijo.
Familiares de presos políticos califican de positivo el encuentro con representantes de la Unión Europea para los Derechos Humanos.
Organizaciones cubanas se suman a campaña internacional contra la violencia de género.
Israel y Hamas acuerdan extender la tregua en Gaza.
Y el presidente electo de Argentina invita al mandatario brasileño a su toma de posesión. Como siempre, recuerde mantener la sintonía con Radio Martí para que esté siempre bien informado. Nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde con noticias de Cuba y del resto del mundo. Y el equipo del noticiero del mediodía se despide. Mañana a las 12 regresamos con más informaciones
Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.